Estamos en COPE, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mira, hoy vamos a nuestro rincón semanal de tecnología, donde vamos a explorar las últimas tendencias y avances en tecnología que están cambiando ni más ni menos que nuestro mundo. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas fascinantes que abarcan desde la denuncia de llamadas spam hasta la exploración espacial, y para ello pues tenemos con nosotros, como todas las semanas, al gran Juan Diego Polo, que es el responsable del portal de tecnología What's New. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que bastante bien. ¿Cómo avanza esto de rápido, no? Hay que perseguir a la gente que hace las llamadas spam. Las llamadas que son una auténtica molestia, que son constantemente que te llaman y que por mucha ley que hace unos meses nos anunciaron de que ya no lo podían volver a hacer, lo siguen haciendo, Juan Diego.
Sí, la verdad es que puede parecer ya hasta un poco desesperante, porque ya uno puede pensar que no hay nada que nosotros podamos hacer desde casa. Pero bueno, no es así. Realmente hay cosas que sí que podemos hacer.
Hay cosas que podemos hacer. ¿Cómo? Hay mucha gente que te está escuchando, Juan Diego. Danos pistas.
Actualmente, la Agencia Española de Protección de Datos tiene un formulario en Internet que sirve para denunciar llamadas spam. Para enfrentarse a dicho formulario hay que tener una serie de datos, una serie de requisitos. Por un lado, tenemos que identificar quién nos está llamando, es decir, qué empresa de telefonía es, o qué empresa de seguros, o qué banco. Luego tenemos que tener documentación que acredite que somos el responsable de la línea que ha recibido la llamada. Y lo más difícil es que tenemos que tener una grabación de audio de la llamada, porque sin esa grabación de audio la denuncia no es válida. Es decir, que tenemos que tener siempre preparada la grabadora cerca, o el programa que grabe cerca, para poder después realizar la denuncia.
Joder, ¿pero tú crees que la gente está preparada para grabar una llamada en un momento en el que le llaman cuando no se lo espera?
Yo creo que sí, si las llamadas comienzan a ser extremadamente molestas. Es decir, si decimos una llamada al mes, pues vale, no. Pero si vemos que todos los días nos están llamando, o que una vez cada dos días nos están llamando, pues uno dice, vale, pues ya basta. Y a partir de ahí, pues empezamos a informarnos sobre cómo podemos llamar. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que Google limitó la grabación de llamadas desde Android desde hace varios meses. En España, por ejemplo, no podemos coger el Android y hacer una grabación de una llamada telefónica. Entonces, aunque la ley española permite la grabación de llamadas, Google o Android, en este caso, no podemos de forma nativa realizar la llamada de una forma sencilla. Con lo cual tenemos que tener pues un sistema de grabación externo, una grabadora que permita grabar ese audio, o algún programa que encontremos por internet que sí que permita realizar una grabación de forma ajena a las políticas de Google. Es decir, que tendremos que empezar a buscar alternativas.
Si te parece, Juan Diego, vamos ahora a hablar, bueno, pues sobre la interacción entre humanos y chatbots. Esto es importante, que esa es la relación que está alcanzando un nuevo nivel con el lanzamiento de chats grupales que incluyen inteligencia artificial. Se llama Character AI, inteligencia artificial, una empresa de tecnología que ha sido la que ha lanzado pues una nueva función que permite a los chatbots participar en conversaciones grupales junto con humanos. ¿Cómo se diferencia Character AI de otros chatbots del mercado? Te lo digo porque hay mucha gente que a esto le puede interesar.
Mira, Character AI es una plataforma que nos permite chatear con personajes históricos que ya hayan muerto. Por ejemplo, podemos chatear con Cleopatra, o podemos chatear con Napoleón, o con quien queramos, porque cada uno de los personajes que hay allí disponibles se ha entrenado con la vida de esos personajes famosos. Entonces tiene un sistema bastante realista a la hora de interactuar con esos personajes. O sea, las posibilidades educativas que tiene Character AI son impresionantes, porque incluso hay celebridades actuales, hay personajes ficticios, podemos chatear con Mickey Mouse. Es algo realmente impresionante lo que la plataforma ofrece.
¿Y cuál es el impacto potencial de esta nueva funcionalidad en la interacción social en línea?
Pues imagínate estar chateando con varios personajes artificiales de esta plataforma al mismo tiempo. Es decir, estamos estudiando la Segunda Guerra Mundial, cogemos varios personajes que fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y creamos un chat grupal con esos personajes y además con otros humanos. Es decir, que si soy profesor de historia, puedo decir, a ver, vuestro grupo de tres alumnos va a chatear con cinco personajes de la Segunda Guerra Mundial como si estuvieseis pues en un chat grupal en vuestra casa. Yo creo que esta función, que no ha tenido mucho ruido en Internet, podría realmente revolucionar lo que, desde mi punto, serían las clases de historia de las escuelas en el futuro.
Hace unos días teníamos aquí a Paco González de Deportes de COPE, de Tiempo de Juego, que alucinaba con, bueno, cómo se estaba avanzando con el tema de la clonación de la voz en el mundo de la música y gracias a la inteligencia artificial. Algo que claro, nos plantea muchas preguntas tanto tanto emocionales como preocupantes. Mientras que algunos ven en esto como un avance tecnológico, que podría revolucionar, es verdad, la forma en que se produce y también se disfruta de la música, pues otros lo vemos como una amenaza potencial para la industria musical y los artistas. Tú ahí, Juan Diego, como experto en este mundo, ¿qué puedes contarnos sobre estos avances?
Yo creo que hoy por hoy es una amenaza, sin duda.
Claro.
Y de hecho, la Recording Industry Association of America, la RIA, ha solicitado que se incluya la clonación de voz con inteligencia artificial en una lista de mercados notorios por promover la piratería, porque ellos ya tienen qué plataformas promueven la piratería. Lo que quieren es incluir, en este caso hay una empresa que es muy famosa en este sector, que se llama Voicify.ai, quieren incluir a Voicify.ai dentro de esta lista de plataformas que promueven la piratería. ¿Por qué? Porque Voicify.ai lo que hace es ofrecer modelos de voz de artistas famosos. Es decir, tú entras ahí y dices, vale, yo quiero cantar como Michael Jackson, ¿no? Yo quiero cantar como... Uh-huh. El hecho de que tú puedas elegir qué artista quieres imitar sin que ese artista te haya dado el ok, eso ya es peligroso, eso ya es una amenaza, no solamente para ese artista, sino para el mundo de la música en general.
Mira, en febrero de 2016 llevábamos, nada, solo unos meses poniendo las calles en la cadena COPE, estábamos inaugurando la temporada. Yo me acuerdo que entrevisté al CEO de Spotify en España. Y me dijo, el futuro va a ser cuando venga la inteligencia artificial. Estamos hablando, insisto, en febrero de 2016. Y claro, yo a mí me sonó a chino. Y digo, ¿pero y eso qué va a significar? Dice, pues va a significar que podamos hacer programas de radio desde mi plataforma con las voces de locutores famosos como puede ser la tuya. Dice, yo solamente necesitaré un fragmento de tu voz para clonarla y poder inventarme programas de radio como si fueses tú el que los está haciendo. Por eso te pregunto, Juan Diego, ¿qué riesgos podría suponer la clonación de voz con inteligencia artificial, ya no solamente para la industria musical y los artistas, sino también para los medios de comunicación?
Yo creo que al principio es un riesgo porque realmente estamos duplicando y clonando voces de personas reales. Es decir, si alguien clona tu voz para hacer un programa de radio, está cometiendo un crimen. Uh-huh. Pero es que dentro de muy poco no será necesario clonar famosos. Es decir, si yo dentro de poco puedo crear mi propia voz haciendo una mezcla de Constantino Romero con la tuya, y a partir de ahí creo mi propio modelo, ese modelo único es mío, y a partir de ahí puedo cantar, puedo hacer programas de radio, aunque no sea mi voz. Por eso puede revolucionar el mundo de la música, porque yo puedo crear un modelo de voz impresionante, una mezcla de cantante de ópera con Madonna, y hacer mis propias canciones sin yo haber cantado en toda mi vida.
Es tremendo, esto avanza muchísimo, y sabes lo que y creo que ya lo hemos hablado algún día, Juan Diego, y es que avanza antes de que se legisle.
Claro, porque la gente que legisla le cuesta mucho entrar en estos temas. Generalmente son gente que llevan toda su vida pues haciendo cosas de derecho y haciendo cosas de papeleo y de burocracia, y cuando de repente se encuentran con la tecnología que un día es A y al día siguiente ya es Z, pues cuando dan un paso los otros ya han dado media vuelta al estadio. Uh-huh. Pero siempre ha sido así, no solamente con inteligencia artificial, realmente es un tema muy complicado. Uh-huh.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, este macro programa nocturno entre la 1:30 y las 6 de la mañana en la cadena COPE. Vamos, si te parece, Juan Diego, a un tema que está más relacionado ahora con la seguridad informática, y es que a pesar de los avances tecnológicos y las actualizaciones constantes, pues sistemas operativos súper famosos en Windows 98 o el XP siguen en uso en lugares tan críticos como el metro o en centros de investigación en nuestra propia España. Esto por lo menos a mí me plantea muchas preguntas sobre la seguridad, sobre la eficiencia, sobre la modernización de la infraestructura tecnológica. Yo no sé, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que sistemas operativos tan antiguos, de los cuales ya ni se pueden actualizar la mayoría de ellos, todavía se están utilizando en infraestructuras críticas en España? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? La ley directamente tendría que estar bloqueando que estos programas todavía estuviesen actuando.
Exactamente, y lo están. Es decir, el otro día en el metro vi una pantalla de Windows 98. Ojito, Windows 98.
Sí, yo también lo he visto.
De 1998.
Yo también lo he visto.
En el metro.
Uh-huh. Que es una eternidad. Es una eternidad para la tecnología.
Exactamente. Y el otro día también en un centro de investigación estuve haciendo una visita y estaban todos los ordenadores con Windows XP. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces las máquinas funcionan con Windows XP y después pues no se actualizan o cuesta muchísimo dinero actualizarlo. Hay falta de recursos, hay una resistencia al cambio porque las personas, muchas veces los científicos no quieren realizar un cambio porque siempre lo han hecho de una manera específica. Por varios motivos. Otras veces hay cierta tranquilidad porque, bueno, como es una pantalla que no se conecta a Internet, pues da igual que tenga Windows 98, al fin y al cabo. Pero eso plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y sobre la eficiencia de estas infraestructuras. Uh-huh. Y de hecho se cree que hasta allá son un 20% de ordenadores en instituciones que siguen funcionando con estos sistemas operativos.
Mira, ahora mismo Eduardo Pérez Borreguero me está preguntando desde Almuñécar, me dice, Pulpo, por favor, sois muy exigentes con el tema de los temas informáticos. ¿Qué riesgos de seguridad podrían surgir si seguimos utilizando sistemas operativos que están obsoletos en infraestructuras críticas? No termino de comprenderlo. Hombre, yo creo que si esos propios sistemas no se pueden actualizar desde hace por lo menos ya 3 años... hay un grave problema de seguridad.
Claro, porque, por ejemplo, Windows XP hace ya muchísimos años que no se puede actualizar, no recibe soporte de Microsoft. Exacto. Windows 98 ni hablamos, exacto, lleva 10 años sin realizar. Entonces, los hackers conocen estos sistemas operativos mejor que el propio Microsoft. Saben cuáles son sus agujeros de seguridad, saben cómo atacar. Ya hay agujeros que están perfectamente documentados en Internet. Y como no se actualizan, los agujeros siguen existiendo. Si yo fuese un hacker del mal y yo veo un ordenador con Windows XP, yo en 7 minutos sabría cómo entrar ahí, burlar las contraseñas y acceder a cualquier lugar independiente de que esté protegido o no esté protegido. Y con Windows 98 ni te cuento. ¿Qué pasa? Que después pasa un tiempo y salen en las noticias que si el ayuntamiento no sé qué ha sido bloqueada toda la infraestructura por un ataque ransomware y está todo el mundo bloqueado 4 días. Y la gente, ¿cómo puede haber pasado esto? Uh-huh. Pues ha pasado todo esto porque hay ordenadores no actualizados dentro de la plataforma que sirven como puerta de entrada y una vez dentro cada uno hace lo que quiere.
Uh-huh. Si te parece, ya para terminar, Juan Diego, hablemos un poco sobre la tecnología espacial y además lo hacemos hablando sobre cómo la impresión 3D podría ayudar a revolucionar la forma en que abordamos la exploración espacial. De esa manera lo que van a hacer es que se va a permitir la construcción de estructuras y también de herramientas directamente en la superficie lunar. Yo creo que esto podría cambiar directamente las reglas del juego en términos de costo, de logística y también de sostenibilidad. Pero sí que me gustaría saber, Juan Diego, por parte tuya, ¿cómo podría la impresión 3D cambiar, pues ni más ni menos que la forma en que abordamos la exploración espacial, que se va a poner ahora mismo, en 2 años esto va a ser un tema que se va a tratar permanentemente?
Cuando nosotros viajamos a la Luna o pretendemos viajar a otro planeta, la cantidad de material que podemos poner en las naves, en los cohetes, es muy baja. Porque cuanto más material pongamos en el cohete, más costará ponerlo en órbita y después pues dar una manutención es complicada. Si nosotros conseguimos llevar una impresora 3D a la Luna o a Marte, y con el propio suelo de Marte, con la propia sustancia que hay allí, con el propio las piedras, con el polvo, con todo, con eso conseguimos fabricar estructuras y herramientas directamente en la superficie. Y yo no me refiero solamente a construir una casa. Bien. Me refiero a construir una herramienta. Me falta un destornillador. Sí, pues sí, construyelo. O me falta un martillo. Pues construyelo. O se me ha estropeado la pata de la nave. ¿Qué hago? Pues imprímela. Que nosotros podamos realmente hacer impresión en cualquier lugar, independiente de donde estemos, sin necesidad de que desde la Tierra tengan que enviarnos el contenido.
Uh-huh, impresionante. ¿Qué novedades han ocurrido recientemente en este tema? Porque el 3D, como que uno se va dando cuenta que esas impresoras pueden cambiar y pueden beneficiar mucho a la sociedad.
Pues hay un laboratorio en Estados Unidos, que es el Oak Ridge, que se juntó con la NASA para crear una rueda impresa en 3D. Una especie de prototipo para futuras misiones espaciales. Lo que hicieron es utilizar impresión 3D para imprimir ruedas que sean extremadamente resistentes. Lograron aumentar la tasa de producción con un 50% usando láseres, es decir, el láser quemaba el material para darle la forma adecuada, y la rueda se hizo en solamente 40 horas. con una aleación a base de níquel. Claro, el hecho de poder imprimir ruedas no se había hecho hasta entonces. Si se pueden imprimir ruedas, si se pueden imprimir herramientas, prácticamente estamos a un paso de poder imprimir cualquier cosa.
Claro. Pues Juan Diego, se nos acaba el tiempo. Yo te doy las gracias por compartir toda tu sabiduría en el mundo de la tecnología con los ponedores de calles y siempre traernos historias que, joder, nos sirven también para darnos cuenta de la suerte que tenemos de estar viviendo el momento que nos ha tocado. Además, eres el responsable del portal de tecnología What's New y te digo que la semana que viene espero que nos traigas cosas al menos de este nivel.
Aquí estaré hasta la semana que viene.